Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esta es una conferencia de prensa en el marco de sucesos que ocurrieron en las últimas horas de mucha gravedad. Lo primero que quiero dejar bien en claro es que la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, el AMBA, adhiere a las medidas que dictó el presidente de la Nación de manera taxativa. Pero antes de dar la explicación del caso, lo que quiero hacer es comenzar por ponerle un poco de sentido común, de sensatez y de lógica a las declaraciones que escuchamos en las últimas horas, que no las tienen y que son graves. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que se denomina AMBA, es un conglomerado demográfico único. Es un espacio urbano único. Es por eso que a lo largo de toda esta pandemia hemos intentado tomar medidas coordinadas y conjuntas con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo explico para que lo entienda todo el mundo. Si de un lado de la General Paz, del lado de la capital, se deja hacer cualquier cosa, y del lado de la provincia de Buenos Aires se restringen actividades, evidentemente eso no funciona. Por eso es necesario coordinarlo. Así como el virus no reconoce un lado y otro de la General Paz y contagia de igual manera, de la misma manera, nosotros no podemos exigir que en un espacio reducido y contiguo pase una cosa y la contraria u otra muy distinta. Así que escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el presidente de la Nación eran intempestivas o peor, eran faltas de reflexión o de sustento científico, de evidencia. No es cierto, lo digo mejor, es mentira. Y me parece que es un intento muy grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de tanta ansiedad y de tanta angustia como el que estamos viviendo. Y voy a explicar por qué las medidas que tomó Alberto son las medidas adecuadas en esta situación. Empiezo primero por la situación, porque a veces se hace como si en los análisis económicos o en los análisis del estado de ánimo de los argentinos y argentinas, se hace como si no existiera la pandemia. A veces se hace como si no existiera la pandemia y a veces se hace como si la pandemia existiera solo acá y por voluntad y deseo de un gobierno. En estos días hay en el mundo 3 millones de muertos, repito, 3 millones de muertos por la pandemia que azota el planeta entero. 3 millones de muertos. No es ni una cosa sencilla y menos todavía una cosa digna de meter adentro de la chicana. 3 millones de muertos, 140 millones de contagiados a nivel mundial. Y la pandemia avanza. Leía el otro día en el diario que España entra, dicen ellos, a la cuarta ola. Europa atravesando su tercera ola, dicen. Así que no solo avanza, sino peor, no se detiene. Todavía no se le encontró la vuelta. Y cuando digo esto, digo que en los últimos días y en las últimas semanas, 3 semanas, la situación de la pandemia cambió por completo. Es más, de la semana pasada a esta, de nuevo cambió por completo. Yo cuando hablé el día, creo que jueves de la semana pasada, dije que era un tsunami, no una ola. ¿Lo recuerdan? Cuando algunos falsos especialistas, comunicadores o diarios negaban que estuviéramos siquiera en la segunda ola. Y algunos presuntos expertos que asesoran otras jurisdicciones decían esto dura 2 semanas y baja, como pasó en enero. Fracasaron esos pronósticos y no solo es clarísimo que estamos inmersos en una ola, sino que sigue creciendo desenfrenadamente hoy. Y lo voy a decir con números. El 29 de marzo, hace hoy 15 días, el récord había sido 14.000 casos. El 6 de abril, una semana después, 21.000 casos. En una semana. ¿Y por qué la alarma? Es más, ese día estábamos haciendo los anuncios y siguió subiendo. ¿Y por qué la alarma? Porque el número récord de la primera ola en la Argentina fue 15.000 casos. O sea que en pocas semanas batió el récord y no solo eso, sino que casi lo duplicó de la ola pasada. Por eso dije tsunami, porque no estamos en una situación grave como la ola pasada. Estamos en una situación 2 veces peor y como 3 o 4 veces más rápida. Y no se lo esperaban, tampoco los expertos de la Ciudad de Buenos Aires, me permito decirlo porque lo discutí con el jefe de gobierno. No se lo esperaban, no lo sabían y lo que pronosticaron, como la vez pasada, no se cumplió. Entonces, por eso las medidas tienen que ser dinámicas. No puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas vayan por la escalera, porque cuando te tapa la ola no lo parás más. Eso es lo que marca estas decisiones restrictivas. Hechos reales que no se pueden negar, que están a la vista, porque el 13 de abril fueron 27.000 casos. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Llegar a los 40.000, 50.000? O si la semana que viene vuelven a subir, dicen, no, ahora toman medidas. No, lo que ha ocurrido es que esto ha desbordado las previsiones y cuando hablo de esta situación, y para que se entienda muy bien, el epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Es la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es ni un insulto, ni una chicana, son números de una tabla. Los casos en todo el mundo se miden comparados con la población. Se miden casos cada tantos habitantes, porque no es lo mismo los casos en Uruguay que en un país como Chile, que en la Argentina, que en la Ciudad de Buenos Aires, que en la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia tiene 6 veces más población que la Ciudad de Buenos Aires. Y la incidencia, o sea, los casos cada 100.000, en la ciudad, estos últimos días, eran 623 y en la provincia 340. En los últimos 15 días. Es el doble la incidencia, medida por habitante. Claro que si uno mira el número, 14.000 casos contra 3.000 casos, no se ve. Pero en los casos por habitante, porque es la probabilidad de contagiarte. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires la probabilidad de contagiarte es el doble, aproximadamente, que en la ciudad. Pero no festejo esto, porque va a pasar como la ola anterior, como una mancha de aceite. El virus comienza en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso incluso con cepas han mostrado un informe donde la incidencia de las nuevas cepas es mayor, obviamente en la Ciudad de Buenos Aires. El epicentro es la Ciudad de Buenos Aires. Y no lo digo ni para agraviar, ni para insultar, ni para chicanear. Es la realidad. Y después se va extendiendo al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón y después el interior de la provincia. Y luego el interior del país. Esto está ocurriendo de la misma manera que la vez pasada, pero muchísimo más rápido. Por eso lo perentorio, por eso lo urgente de las medidas. Así que no entiendo qué parte no se entiende. Los casos son muchísimos, como nunca hubo, el doble que la ola pasada. Entonces va a haber que tomar medidas, digamos, proporcionalmente, obviamente, relevantes, muy relevantes con respecto a la ola pasada. Y si siguen aumentando esta velocidad, y bueno, entonces se van tomando medidas. Está muy bien que Alberto tome el toro por las astas y le trate de poner un corte. Ahora voy a explicar estas medidas, de qué se tratan. Pero antes quiero seguir hablando de la situación. ¿Qué pasa? Los casos crecen y cuanto más gente se contagia, más gente enferma, gravemente. Por eso hay una proporcionalidad entre la cantidad de contagios y los que van ocupando las camas de piso y las camas de terapia intensiva. Y hay una proporcionalidad también con los muertos. para hablar sin eufemismos. Cuanto más contagios, más muertos. Esa es la dinámica de esta enfermedad. Por eso hay que pararla. Y yo sé que hay quienes no quieren ver esta realidad o se preocupan solo por su propia baldosa. Tampoco en alusión al gobierno de la ciudad. Pero aquellos que se preocupan solamente por sí mismos, que comprendan que también a una velocidad muy rápida viene creciendo el uso de las terapias intensivas. Y acá de nuevo, sin chicanas, y no me pregunten a mí porque no lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pregúntenle a cualquier prestador de las prepagas de la ciudad de Buenos Aires. El sistema está saturado. El sistema privado en la ciudad de Buenos Aires está saturado. Pregúntenle a quien conduce SEMIC, a quien conduce el Güemes, al señor Velocopit, que es representante. Pregúntenle a cualquiera. Está saturado. ¿Qué quiere decir? No hay más camas. En el sistema privado de la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que el jefe de gobierno, cuando habla del porcentaje de ocupación, no habla del sistema privado. Lo sé, pero no lo entiendo. Porque está mal. Porque en la ciudad de Buenos Aires, el 80% de los habitantes se atienden en prepaga u obra social, en el sistema privado. El 80%, según números oficiales de la ciudad de Buenos Aires, el sistema público atiende solamente al 18,7% de los porteños. Dicho de otra manera, 600.000 personas, 500.000 personas. Así que cuando el jefe de gobierno habla de las camas públicas y ese porcentaje de ocupación, está hablando de las 600.000 personas que se atienden en las camas públicas. Y no habla del sistema privado, que está saturado. No hay camas. Lo explicaron en todos los canales, todo el tiempo. No hay camas del sistema privado, que es lo que atiende casi a toda la población de la ciudad. O sea que las camas ya se acabaron en la ciudad de Buenos Aires. Y lo digo porque si no parece que hablamos de dos mundos distintos, y no son dos mundos distintos, es la misma pandemia y simplemente empieza en la ciudad y se va corriendo a la provincia y va avanzando. Y ahí en la ciudad estalló el sistema privado. Y lo dicen los prestadores, no lo digo yo. Y si alguien me puede contradecir, bienvenido, pero lo vengo escuchando en la tele, en los canales, en los diarios. No quedan camas en el sistema privado que atiende a casi todos los porteños. ¿Y a dónde van? Decía hoy a la mañana el director del hospital de Lanús, Eva Perón, que tenía pacientes de prepaga de la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se acaban las camas, solidariamente, voluntariamente, generosamente y sin ningún problema, los atendemos en la provincia, pero es lo que está ocurriendo. Clínicas de la provincia que nunca atendieron a pacientes del capital están atendiendo a los que no tienen cama en la ciudad de Buenos Aires. Entonces parece que uno está hablando de otro mundo, pero estoy hablando de lo que ocurre acá, en este espacio único que se llama AMBA. Se acabaron las camas en la ciudad, del sistema privado que atiende el 80%. Y esta es la situación, no se puede mentir de esa manera. Pídanle, si no, a las autoridades que les diga cuál es la ocupación de las camas del sistema privado. Nosotros las informamos todos los días, del sistema público y del sistema privado. Y cuando decimos que quedan 900 camas privadas y públicas en el AMBA de la provincia, es porque quedan 900 camas privadas y públicas en el AMBA, pero del sistema privado de la ciudad de Buenos Aires, que es el que atiende el 80%, los están mandando para la provincia, lo cual está bien, porque somos un distrito único prácticamente en lo sanitario y porque corresponde y porque no vamos a rechazar a los que vienen de la ciudad. Pero parece que hacerse el distraído, mentir o contar la mitad del asunto te da un carácter científico y no es cierto que no sea fundada en evidencia científica y en la situación real que tenemos. Es gravísima, nunca pasó. Pregúntenselo a cualquier representante del sistema privado de la ciudad de Buenos Aires que atiende, repito, a casi toda la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que parece que los contagios van por un lado, pero quien se hace cargo de los enfermos va por el otro y eso no se habla. Lo mismo ocurre con el PAMI, que tiene que derivar a la provincia enfermos de la ciudad. Y entonces seguramente me va a contestar, pero no, porque en la ciudad también se atienden pacientes de la provincia de Buenos Aires, sí, que laburan todos los días y que tributan en las empresas que laburan allá en la ciudad de Buenos Aires. Y no estoy haciendo una cuestión de tironeo. Estoy marcando cuál es la realidad y por qué la preocupación. Lo dije la vez pasada, estamos preocupadísimos. No puede ser que alguien hablara como si acá no pasara nada. Porque cuando alguien se enferme y tenga OSDES, un medical, el hospital italiano, y encuentre, y no quiero hablar de alguna en particular, pregúnteles a ellos, pero tiene su prepaga y no se encuentra una cama, y están dando vueltas para buscarle una cama, ¿qué es lo que pasa hoy? Entonces decir, ah, no, pero a mí me decían que quedaba una ocupación del 45% de las camas. Eso es del sistema público que atiende solamente al 18% de los porteños. Y de nuevo, por eso trabajamos en conjunto, para aportar nuestras camas, para que ellos aporten las suyas, para trabajar en combinación, no para tironear, acusar y romper las negociaciones. La verdad que no es para eso. Así que lo que estoy convencido con el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires, saturado, que es el peligro que se vive en todo el mundo y que ya está ocurriendo acá, por los casos sin control que siguen creciendo. Y es cierto que muchos de esos pacientes son pacientes que no son COVID, pero es la situación que tenemos y no se resuelve en 2 días. A eso se refería, y no soy exégeta ni intérprete del presidente, pero claramente eso quería decir con que se relajó, porque las camas se están utilizando para otras cosas que no son COVID, porque veníamos de una época de reducción de los casos. Entonces empezaron a usar para otras cosas, y no hay camas, Daniel siempre lo marca, para quien tiene un accidente, para quien tiene un ataque cardíaco, para quien tiene una necesidad de urgencia, no hay camas. Y no hay camas en la ciudad. Aunque le queden 200 camas al sistema privado, son, no sé, 1.700, 1.500, lo tendrán las del al sistema público, le quedarán camas, pero el sistema privado no, que es el que atiende a la gran mayoría. Y esa es la realidad y hay que decirla con todas las letras. Porque si no, pareciera que los que no estamos tomando decisiones fundadas en hechos somos nosotros. La única, segundo, con respecto a esto, todos los especialistas de este país, todos, están pidiendo medidas más duras. Todos. Los reconocidos del CONICET, de nuestras universidades, de cualquier universidad, todos están pidiendo medidas más duras. ¿Quién no tiene base científica? ¿Quién se mueve por intuiciones? Pero vamos, no le pueden mentir así a la gente en la cara. Todos los epidemiólogos que vemos todos los días, pidiendo medidas más duras. Entonces, lo que seguro no tiene apoyo científico es que en el peor momento de nuestra historia epidemiológico dejemos las cosas como están. Eso sí que no tiene apoyo científico. Decían que si uno tiene determinadas consecuencias y sigue haciendo lo mismo de sus actos, van a seguir pasando. Entonces, es imperioso detener el ritmo de aceleración que tienen los contagios en el AMBA, también en la Ciudad de Buenos Aires. Es imperioso hacerlo. Y para eso, Alberto, que escucha a los expertos, nosotros que escuchamos a los expertos, todos nos han dicho lo mismo. Hay que tomar medidas más rígidas, porque no alcanzó y porque de la semana pasada a esta siguen creciendo exponencialmente los casos. Y es cierto que los resultados de las medidas se ven después. Así como los más enfermos y que terminan en una terapia o los que fallecen se ven después. Es cierto, pero los casos siguen creciendo y esto ha pasado en todo el mundo. Y eso es lo otro que quiero dejar en claro. Cuando suben los casos, la medida que se ha tomado todo el planeta, la racional, la científica, es limitar la circulación. Entonces yo, permítanme enumerar un poco, porque acá parece que surgió una nueva escuela genial de cómo combatir la pandemia. Tenemos a las luminarias. No pegaron una sola proyección, pero tenemos a las luminarias de la pandemia. El Reino Unido cerró las escuelas primarias y secundarias por un mes en enero del 21 ante el aumento vertiginoso de casos. El 22 de febrero, se anunció un regreso escalonado de las clases. No se nos ocurrió a nosotros. Bajan la circulación, limitan la circulación nocturna, cierran comercios no esenciales y en la mayor parte de los casos, los que voy a nombrar, seguro porque no me quiero equivocar ni quiero hacer estadísticas que no tengo, pero cerraron también los establecimientos escolares. Reino Unido durante un mes. Francia decretó el cierre total de las clases el 31 de marzo de 2021. Sigue. Portugal cerró todos los colegios el 22 de enero de 2021, con 11.000 nuevos casos en Portugal. Italia suspendió las clases presenciales el 2 de marzo. Chile, ejemplo teórico de cómo afrontar, no voy a hacer una apreciación de valor, voy a decir que suspendió las clases el 15 de marzo. Uruguay anuncia del cierre total de la escolaridad el 25 de marzo. Paraguay suspendió las clases el 18 de marzo. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Si cuando llueve abrimos el paraguas o no? ¿Cuánto lo podemos discutir? Es lo que han hecho los países y nosotros lo hemos anunciado en la zona más perjudicada y por tiempo limitado, 15 días. Y no es que no hay clases, se vuelve a la virtualidad. Pero de nuevo, están inventando la pólvora. Si nos gusta, no. Lo primero que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Pero es la situación que tenemos. Y reaccionamos, como ha reaccionado el planeta ante una situación de esta gravedad. Me parece de un oportunismo, me parece tan vil cargar las tintas y exacerbar y generar odio. Me gustaría que se pongan en contacto estos genios de la epidemiología con el Reino Unido y le digan error total, ¿eh? Acá, eso nunca. Francia, Portugal, Italia, que empiecen a llamar, a explicarles cuáles son las genialidades que han descubierto. ¿Queremos cerrar las escuelas presenciales? No queremos. No queremos. ¿Queremos limitar la circulación? No queremos. ¿Quién puede querer? El problema es que las circunstancias, como ocurrió en... Perdón, y me permito, porque también las cosas hay que decirlas como son. Tengo una nota acá del 18 de febrero del vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santilli, que yo en ese momento recuerdo, porque ellos empezaron las clases una semana antes con bombos y platillos y marketing, pero dijo lo siguiente: si viene la segunda ola, vamos a tener que hacer una interrupción de 10 a 15 días. Mira vos, al final la idea era de Santilli. De 10 a 15 días, como lo ha hecho todo el resto del planeta. ¿Qué le pasó de ahí a acá? Si viene una segunda ola, ¿hay segunda ola? Sí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Esto. Oportunismo. En el peor momento. Porque digo, a nadie le gusta. Ahora, lo otro que quiero dejar en claro, a mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. Terminado. Ya se votó ese tema. En la provincia de Buenos Aires fue el primer periodo, el del gobierno anterior, en donde se cerraron escuelas, pero real y sin pandemia, para... supongo, según ellos, nunca más abrirlas. Terminaron con menos escuelas que las que había cuando empezaron. A ver si queda claro. Se pelearon con los maestros. Tuvieron, nosotros van 2 años que empezamos el primer día de clase por un cierre de paritaria. Por eso nos ocupamos, nos preocupamos y lo hacemos. Prometieron 3.000 jardines de infantes, no vi uno. Dijeron, vas a caer en la educación pública. Y ahora se rasgan las vestiduras y nos quieren decir a nosotros que tenemos la mitad de los maestros y maestras vacunadas y los auxiliares, pensando en la educación. La Ciudad de Buenos Aires no sé si llega al 10%. A ver si nos preocupa o no nos preocupa la educación. Cuando llegué a este gobierno, empecé a arreglar las escuelas que destruyó el gobierno anterior, van 3.000, que no tenían condiciones para dar clase. Todavía quedan algunas, porque no invirtieron un mango en educación. Y lo bien que nos hubiera venido, que en vez de discontinuar el plan Conectar Igualdad, hoy los chicos y chicas tuvieran la computadora. Lo bien que nos hubiera venido. Es criminal, en perspectiva, haber interrumpido ese programa. Pero decirnos a nosotros que no nos preocupa la educación pública, la cantidad de cosas que hemos hecho, hemos triplicado el SAE. Tenemos 5 millones de alumnos, es casi el doble de toda la población de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos vuelto a una presencialidad cuidada y lo hemos hecho el día prefijado, lo hemos hecho con los protocolos acordados, lo hemos hecho sin eventos que señalan, lo hemos hecho bien, dialogando con la comunidad educativa, familias, maestros y maestras, y así lo hemos hecho, y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Hemos continuado hasta el día de hoy con la presencialidad. Y el problema, que tampoco es tan difícil de entender, nosotros tampoco tenemos una explosión de contagios en las escuelas, aunque sí tenemos contagios en instituciones educativas, porque también eso es mentira. También se dijo que los chicos y chicas no se contagian, y no contagian, dos mentiras. Ahora, dentro de la escuela es cierto que estamos cuidando muy bien el proceso educativo, los protocolos, para que no haya contagio. Es una presencialidad cuidada de la que estamos tremendamente orgullosos por la complejidad de esto. Estamos hablando de 5 millones de alumnos en 306.000 kilómetros cuadrados, 15.000 establecimientos educativos. No estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados y todo pavimento. Es muy distinto. Estamos muy orgullosos. Pero ¿qué problema hay? Que, como es obvio, en tiempos normales, el 37% de la circulación está explicada por el movimiento de las escuelas. La circulación, el movimiento en la calle. No es tanto lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera, y lo que pasa antes y lo que pasa después, que es inevitable, porque los chicos se reúnen, van, porque las familias tienen que llevarlos, porque después la abuela los cuida. Y es lo más importante, ¿no? Por eso esta medida incluye también cierres que tienen que ver con el comercio, con la nocturnidad, es bajar la circulación. Y por 15 días, porque también hay que ponerlo en perspectiva, 15 días sería de volver a la virtualidad. ¿Y con qué objetivo? Uno, tratar de reducir lo más posible los contagios. Porque hay una proporcionalidad entre circulación y contagios. Entonces, ¿por qué lo hace Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Chile, Uruguay? Un ejemplo. Hasta hace poco, el expresidente Macri grabó un video desde allí diciendo: estoy en la tierra de la libertad, está todo cerrado, es el país con más contagios por habitante del mundo. Y cerró las fronteras. Y sería mezquino, y sería también, me parece a mí, bastante difícil de aguantar. Como sociedad, que yo esté señalando que allá, que hicieron eso, que qué locura. Me parece que, así como es, no es cierto que no haya bases y fundamentos a la medida que ayer resolvió Alberto, que es una medida excepcional para la educación por tiempo limitado y mientras tratamos de bajar los contagios, tampoco es cierto el versito del consenso, porque lo escuché de nuevo. Y fui protagonista, y la provincia de Buenos Aires fue protagonista. Miren, cuando la vez pasada los jefes de gabinete de ciudad, de nación y de provincia estaban buscando ese consenso, lo que ocurrió es que en el medio de esa discusión el jefe de gobierno firmó un comunicado de Juntos por el Cambio, donde decía que estaban en contra de cualquier restricción. Lo mismo hizo el gobernador de Mendoza y lo mismo hizo el gobernador de Corrientes. Están en campaña electoral, ¿se entiende? Y es muy difícil discutir una pandemia y medidas de cuidado, porque estamos tratando de cuidar a la gente.